Los personajes que son noticia pasan por la hora de la verdad.
Emel Rojas, concejal de Bogotá por Colombia Justa Libres, habla de las nuevas medidas adoptadas por la administración de Bogotá para enfrentar la pandemia y de las manifestaciones ocurridas el día de ayer.
¿Cómo es posible que, por el derecho, como usted lo plantea, de que unos puedan manifestarse, otros tengan que caminar 2 y 3 horas hasta sus casas, vulnerándole su movilidad? En ese sentido, falta primero mucha inteligencia de la fuerza pública, por un lado, y por otro también decisiones férreas de parte de la administración. Entendemos que Bogotá es una administración que no es pro autoridad, eso lo hemos entendido, es una crítica permanente que tenemos, y aquí pues obviamente de alguna manera algunos grupos se sienten con la posibilidad y con el respaldo de hacer lo que se les viene en gana.
La Hora de la Verdad con Fernando Londoño Hoyos por Radio Red de RCN.
Amor a Colombia, ABC. La riqueza del folclor colombiano se hace presente todos los sábados de 12 del día a 1 de la tarde por los 970 AM de Radio Red. Amor a Colombia, ABC, con la conducción de Alberto Borda Carranza. Amor a Colombia, ABC.
Amor a Colombia, ABC.
En medio de la oleada de acontecimientos cotidianos, el gran desafío es atrapar la verdad. Capturar lo que al país y a su gente más puede importar. No para pescar en río revuelto, sino para proponer tesis y abrir espacio a la sana crítica. Para eso es preciso disponer de una buena red. Y por eso estoy con ustedes en Radio Red. De RCN Radio.
Fernando Londoño ya está en Radio Red de RCN. Escúchelo en La Hora de la Verdad, de lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, en los 970 AM en Bogotá. Radio Red de RCN. Atrapa lo que vale la pena.
Radio Red, de RCN Radio, llegando a todo el centro del país por los 970 AM en Bogotá, en el Valle del Cauca. Escúchenos por los 1200 AM y en Antioquia por 710 AM. También en redes sociales, Facebook como Radio Red y Twitter como arroba Radio Red Co.
Radio Red Bogotá, 970 AM. Atrapa lo que vale la pena. 24 horas de contenido en vivo.
A la derecha. Su lugar de destino está cerca, a solo un par de clics de distancia.
Este jueves vuelve la tarde, en la Hora de la Verdad.
La Hora de la Verdad en la tarde. Muchos comentarios para hacer, esto va a ser algo muy parecido a un al oído extendido. Vamos a presentar los grandes temas de la nación, los vamos a discutir con ustedes.
La Hora de la Verdad se va a transformar. Ya estamos en la era digital, una gran plataforma de contenidos, de análisis rigurosos, de decir las cosas con la verdad.
Nos vemos el próximo jueves en Facebook y YouTube.
La Hora de la Verdad Digital.
Llegó el bolsillo ganador de DaVivienda con 200 millones de pesos en premios. Son 4 sorteos, cada uno de 50 ganadores de 1 millón de pesos. Inscríbase en elbolsilloganador.com, abra un nuevo bolsillo en el app DaVivienda Móvil y ahorre para poder ganar. Válido desde el 4 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2020. DaVivienda.
Producto protegido por Seguro Fogafín. Autoriza Coljuegos.
En Supermercados Colsubsidio, los viernes son viernes de cosecha. Productos a los mejores precios, calidad, frescura y gran variedad. Y lo mejor de todo, a precios increíbles. Ven ya, porque en Supermercados Colsubsidio se ahorras en grande todos los días. Juntos somos más fuertes. Supermercados Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Aplican condiciones y restricciones. Vigilado Supersubsidio.
Los personajes que son noticia pasan por la hora de la verdad. Camilo Gaviria Gutiérrez, diputado del departamento de Caldas, habla de la financiación y los cheques sin fondos para el aeropuerto del Café.
Que esos 59,287 millones de pesos no están. Luego es un cheque falso, es un cheque sin fondos.
Entonces la cheque, preocupación... Cheque chimbo que llamamos por ahí en la calle.
Hombre, yo no quería decir la palabra,
pero... Api, ¿por qué no? Pues ya, pero si así es como lo llamamos en la calle. Cuando alguien lo engaña con un cheque, dice, me metieron un cheque chimbo.
Es un cheque chimbo. Entonces, pues la preocupación, doctor Fernando, es que esto se va volviendo caballito de batalla de todas las elecciones. Y le aseguro que ahora que vienen las parlamentarias, le aseguro que va a haber uno que otro por ahí candidato, o inclusive actuales senadores muy allegados al gobierno, que nos van a volver a decir lo mismo.
La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos, por Radio Red, de RCN.
Participe en los sorteos de fabulosos premios con el ahorro ganador del Banco Popular. Siempre se puede. En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red de RCN, llega el editorial de Fernando Londoño.
Queridos amigos, las llamadas protestas de ayer nos incitan para hacer con ustedes algunas reflexiones elementales. Todo el mundo repite que la gente tiene derecho a la protesta. Nadie lo niega. Proteste. Protestar es uno de los elementos claves de una democracia activa. La gente puede estar de acuerdo o en desacuerdo con ciertas cosas y puede levantar su voz y puede hacerse oír. Eso está perfecto. Pero, ¿y qué pasa con los derechos de los demás? El derecho es un orden de conductas en interferencia intersubjetiva. Eso pues no lo saben muchos y les resulta muy complicado, pero no. El objeto del derecho es la conducta humana y es el efecto que las conductas humanas producen sobre las conductas de los demás. Por eso el derecho es siempre en interferencia intersubjetiva. El derecho mío en relación con el derecho de los demás. ¿Hasta dónde llegan mis derechos? Hasta dónde empiezan los derechos de los demás. Yo soy libre, pero no soy libre de dañar al otro. Yo soy titular de un derecho de propiedad, pero sin dañar la propiedad de los vecinos, sin causarle daño a la propiedad de los vecinos. Y esa es la esencia del derecho. Por eso, este derecho a la protesta es que no tiene límites. Este derecho a la protesta supone que los demás colombianos no tienen ningún derecho. Dicen las autoridades, y a las autoridades hay que creerles, que el total de manifestantes de ayer en Colombia fue de 5.600 personas. Este es un país de 50 millones de habitantes. Las personas más afectadas fueron las de Bogotá, Medellín, Cali y algunas otras ciudades donde hubo disturbios y hubo ciertas dificultades. Pero Bogotá, Medellín y Cali sumadas hacen una parte sustancial de lo que se llama el PIB, la riqueza nacional. ¿La riqueza nacional en qué se expresa? En el producto del trabajo de la gente. 5.600 tienen el derecho a quitarle el pan de la boca a millones de personas. Es la pregunta que le hacemos a la alcaldesa. La gente quiere protestar, pero organizamos la protesta de manera que tenga el menor impacto sobre el derecho de los demás. Que la gente no se quede sin vender lo que produce porque de eso depende que pueda llevar el pan a su casa. Que la gente no se quede sin asistir a su trabajo porque de su trabajo depende su bienestar personal. ¿Cuánta gente ayer no pudo asistir a citas médicas? ¿Cuánta gente ayer no pudo vender nada en su almacén o en su tienda? ¿Cuánta gente ayer no pudo comprar lo que necesitaba comprar? ¿Cuántas angustias? ¿Cuántos dolores representados en el derecho a la protesta? Como saben dónde pegar y dónde pegar más duro para causar daño, porque la protesta está diseñada para causarle daño a los demás, resolvieron hacer lo que corresponde para interferir en los servicios de transporte. Entonces, mucha gente tuvo que irse hasta Bosa y hasta Soacha caminando. Eso pues está bien para un atleta y para una persona acostumbrada a largas caminatas. ¿Y qué pasa con la gente que tiene limitaciones? ¿Qué pasa con la gente que tiene que llegar temprano a su hogar? ¿Qué pasa con los hogares que quedaron desprotegidos porque la gente estaba caminando, caminando y caminando? El derecho a la protesta, sí. ¿Y los derechos de los demás, qué? La interferencia intersubjetiva. Yo tengo derechos, pero también tengo obligaciones con respecto a los demás. Las centrales obreras se quieren manifestar y están en desacuerdo con algo que nadie supo el fin que era. Le preguntábamos a un concejal de Bogotá de Colombia Justa Libre al fin por qué fue la protesta, contra qué fue la protesta, y no nos supo contestar, y nosotros tampoco lo sabemos. Esos señores, ¿por qué estaban protestando? La CUT sale a protestar. A ver, ¿por qué protesta? ¿Porque hay poco empleo o porque hay mucho empleo? ¿Porque los salarios son altos o porque los salarios son bajos? ¿Por qué protesta la CUT? Nunca supimos. Pero protestó, y está bien que proteste. Pero ¿por qué no deja trabajar a los demás? ¿Por qué se tuvo que suspender el ritmo de vida en toda la ciudad de Bogotá y en mucha parte de Medellín y en mucha parte de Cali? Porque había algunos que estaban protestando. No, por Dios. Cuando se hable de un derecho, piénsese inmediatamente en el derecho de los demás. Los demás también tienen derechos a vivir. Los demás también tienen derechos a resolver sus problemas inmediatos. Tienen derecho a comprar, tienen derecho a vender, tienen derecho a asistir a citas médicas, tienen derecho a estar en la calle. La señora alcaldesa de Bogotá no le puede dar autorización a unas personas, muy poquitas además, que salgan desde distintos sitios de la ciudad para interferir más eficazmente en la vida ajena. Lo de ayer fue el ejemplo claro de una protesta que no puede ser. Y finalmente, ¿contra qué protestaban? Esos muchachitos que bailaban en la calle 60 de Bogotá con carrera séptima y que daban gritos, ¿contra qué estaban protestando? ¿Qué es lo que les ha molestado? ¿Y qué es lo que pretenden solucionar con la protesta? Porque uno protesta con la ilusión de que su protesta produzca un efecto. ¿Cuál es el efecto que se está buscando? Ninguno. Lo de ayer fue simplemente una demostración de la democracia que no puede ser. La democracia de las minorías para afectar a las mayorías. La democracia del desorden para afectar a la gente que quiere orden para poder vivir en paz. Decía Benito Juárez, el presidente mexicano de tantos años de corte bien liberal, indio Benito Juárez, decía una frase fantástica: el respeto al derecho ajeno es la paz. Le repito, el respeto al derecho ajeno es la paz. ¿Usted quiere protestar, amigo? Proteste. Proteste de manera que no dañe el derecho de los demás a vivir, y a los demás que no quieren o no tienen tiempo de protestar porque necesitan satisfacer otras exigencias de su vida. Lo de ayer fue un despliegue inaudito de violencia de muy pocos contra la inmensa mayoría de la gente de Bogotá. Y eso lo toleró la alcaldesa. Eso le pareció muy bien a la alcaldesa. Y por eso autorizó no una marcha, sino muchas marchas de 50, de 100, de 200 personas que le negaban a los demás el derecho a vivir ayer en Bogotá. Y eso no puede hacer. El respeto al derecho ajeno es la paz. No olvidemos esa frase de Benito Juárez.
Escuchaban el editorial del doctor Fernando Londoño Hoyos en La Hora de la Verdad. Son las 7 de la mañana, 18 minutos.
Para ti, que has dedicado tu vida a enseñarnos y a brindarnos tu conocimiento, hoy te decimos gracias, profe. Con nuestra nueva oferta Zafiro del Banco Popular, llena de beneficios en nuestros productos Cuenta para Ahorrar, CDT, Casa Ya y muchos más. Gracias, porque cada día nos enseñas que hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
La Hora de la Verdad con Montaner.
Oyentes de La Hora de la Verdad.
Julio Ligorría, ex embajador guatemalteco ante Washington y analista político de primer rango, hizo una encendida defensa del expresidente colombiano Álvaro Uribe en una de sus conocidas reflexiones titulada El cartel de los testigos falsos, aparecida en su espacio semanal Nuevo Tiempo. La guerrilla comunista derrotada en prácticamente todo el ámbito latinoamericano, se ha enquistado en el poder judicial y desde ahí está ganando las batallas que perdió por medio de las armas. El embajador Rigorría le resulta indignante que Zeuxis Pausia Hernández, alias Jesús Santrich y Lucián Marín, conocido como Iván Márquez, líderes de las narcoguerrillas que han vuelto a las armas y al narcotráfico, cuenten con la tolerancia y el respaldo de figuras del sistema judicial colombiano, mientras al presidente Álvaro Uribe le niegan la presunción de inocencia y lo acosan en los tribunales. Lo mismo ha ocurrido en Argentina y en la propia Guatemala, donde el jurista colombiano Iván Velázquez ha dirigido la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, con absoluta impropiedad, pese a que fueron las autoridades de ese país las que pidieron la creación de esta instancia judicial para combatir precisamente la impunidad. Ocurre que en los tribunales de Estados Unidos hay una rebaja de las penas de los delincuentes condenados cuando colaboran con la justicia, pero cuando el mecanismo es utilizado en muchos países latinoamericanos, se utiliza para agraviar y culpar a personas inocentes a las que en el mejor de los casos le destruyen su reputación. El señor Velázquez se ha servido de ese mecanismo propio del sistema norteamericano de justicia, prostituyéndolo escandalosamente. Según la revista Semana, Velázquez le pidió al delincuente Harlington Mosquera que inculpara al presidente Uribe a cambio de su excarcelación, irritándose mucho cuando se negó a la infamia que le pedían. En fin, con esos truenos sobre la justicia, quien duerma en toda la región.
Les habló Carlos Alberto Montaner para La Hora de la Verdad.
En el Banco Agrario, cuando pagas oportunamente, accedes a nuevos créditos.
7:22 a.m.
Oiga, Juan, ¿usted por qué anda tan contento?
Sí, hermano, es que vengo de pagar la cuota del banco.
¿Y eso lo hace tan feliz?
¡Claro! Debo menos al crédito y me prestan fácil para el próximo.
Si cuentas con los recursos necesarios, cumple con tus obligaciones financieras haciendo el pago de tus créditos oportunamente en el Banco Agrario. Así accedes a nuevos créditos y obtienes mayores beneficios. Para conocer más, ingresa a www.bancoagrario.gov.co. Banco Agrario de Colombia, entidad bancaria. Vigilado Superintendencia Financiera.
Radio Red de RCN, grandes audiencias, en la hora de la verdad, al oído.
¿Será verdad que todos los manifestantes de ayer fueron 5.600? ¿Y por qué no nos dan la cifra de la gente que ayer no pudo tener una vida normal?
Ah, no, eso fueron millones.
Sí, del que no pudo ir a su consultorio, del que no pudo estar en su peluquería atendiendo a la gente para llevar la comida a su casa, por Dios.
No, porque eso no tiene gracia, porque las mayorías no tienen derecho, los derechos son para las minorías. Sí, porque usted mira, doctor Fernando, y digamos que en gracia de discusión fueran 5.000 personas en una ciudad de 10 millones de habitantes. ¡Qué horror! ¡Qué dolor ver a la gente caminando kilómetros! Entrevistados en el centro de Bogotá preguntando, ¿a dónde va usted? A Soacha.
¿Cómo le
caminando.
Parece?
No, por Dios.
¿Cómo le parece? Y eso está bien, pues para un joven, muy joven, que pueda caminar y que pueda hacer esa jornada injusto con él, inicuo con él. Pero ¿cuánta es la gente que tiene limitaciones? ¿Y cuánta es la gente que tiene necesidad urgente de llegar a su casa y de atender a sus hijitos que lo están esperando? ¿Esos no tienen derechos? Alcaldesa, ¿esos no tienen derechos? Los derechos son los de los que gritan. Y ¿vieron cómo rompían los adoquines de la ciudad para tirarle piedras a la policía? ¿Esos salvajes? ¿Eso es derecho? Y la norma de que no puede haber reuniones de más de 50 personas, esa no existe, alcaldesa. ¿No estamos en una situación de emergencia por el coronavirus? Si usted va a una iglesia, no puede entrar si ya hay 50 personas en la iglesia, porque no puede entrar más. Y entonces tiene que adorar a Dios desde la puerta. Y entonces está bien, por razones médicas. Ah, pero si va a protestar, haga lo que le dé la gana. Haga lo que le dé la gana. Y baile como le dé la gana y reúnase con todos los demás. Y dentro de 10 días, las clínicas atiborradas, las camas de urgencias de UCIs llenas de gente, los costos que eso tiene y cuánta gente se va a morir. Es que la gente se muere por esto. Ah, no. Y le importa 5 a la alcaldesa. Y entonces autoriza no una marcha, sino ¿cuántas fueron las marchas en Bogotá? 24. ¿Salían de cuántos sitios? Estratégicos para bloquear la ciudad. 5,000 personas bloquearon una ciudad de 7 u 8 millones de habitantes. Eso no hay derecho. Eso sí es la democracia al revés, ¿o no? Dice que la democracia es el gobierno del pueblo y que el gobierno del pueblo se maneja por las mayorías. No, aquí es una minoría ínfima la que decide la suerte de una inmensa mayoría que quiere trabajar, que quiere vivir, que lo necesita. Necesita espacio, necesita transporte, necesita tener clientela, necesita abrir sus almacenes. Ah, no, esos no tienen ningún derecho en Colombia.
No, ninguno. Estamos bajo el yugo de la betocracia, donde unos cuantos bloquean, hacen vandalismo, protestan, y el resto de la ciudadanía, pues aguante. Pero además, una betocracia impulsada por unos sectores que llaman la movilización social por los derechos del pueblo. ¿Cuál derecho del pueblo? ¿A caminar hasta Soacha? ¿A caminar hasta Mosquera? ¿A caminar hasta Funza? Porque no podían encontrar un bus.
A no poder trabajar. ¿Cuánta gente llegó a su casa por la noche sin tener un peso para darle comida a sus hijos? Por cuenta del derecho a la protesta.
Y no, sin tener un aliento más. Y sin tener un aliento más después de una jornada laboral, pues salir a caminar kilómetros y kilómetros a falta de Transmilenio, porque pues el Transmilenio obviamente se ha convertido también en la diana, ¿no?, de los vándalos, y contra este se ensañan cada vez que hay una manifestación. Y a propósito de vándalos que protegen también los congresistas, ¿no? Lo veíamos en las imágenes de ayer, como dos congresistas de extrema izquierda,
congresistas que deben ser investigados por la Procuraduría General de la Nación.
Sí. Sacaban sus credenciales para intervenir, para que la policía no capturara a uno de los vándalos que participó en el ataque contra el Banco Caja Social en el centro de Bogotá.
Pero no hay ninguna posibilidad de que se ponga orden y ninguna posibilidad de que la protesta sea ordenada. Ordene la protesta, calcúlela de la manera que haga el menor daño al resto de la gente. El menor daño. Una marcha, está bien, marchamos en su momento, claro que sí, en plena paz. Recuerdo una marcha que hicimos desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar, en contra de las FARC, precisamente, todos los almacenes abiertos, todos. La policía era aplaudida por nosotros, era aplaudida por la gente. Orden perfecto y absoluto. Para no hacerle daño a los demás, por Dios.
Son las marchas de la derecha, doctor Fernando. Mire usted las marchas de la derecha y mire usted las marchas de la izquierda. La izquierda es la anarquía cuando sale a marchar. Pero bueno, ayer escuchaba yo a un presentador de televisión cuando empezaba la emisión central de 7 de la noche, en el prime time, decir, transcurren con completa calma y normalidad las marchas en el país. ¿En qué estaba pensando? Y le daba cambio a alguien que estaba en la Plaza de Bolívar, que no sabía cómo recibir el cambio para no desentonar con lo que acababa de decir el presentador. Bueno, sí ha habido aquí algunos brotes. No hubo algunos brotes. Hubo un enfrentamiento muy fuerte con la policía en el centro de Bogotá que trascendió. Luego lo vimos por toda la carrera séptima a la altura de la calle 37, 34. Y ahí estaban. Atacando a la fuerza pública, atacando a la policía, vandalizaron un banco. Aparecieron los congresistas, como lo decía Sergio, que olvidan el artículo 6 de la Constitución. Los particulares son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Sacar una credencial y decir que se es congresista y al mismo tiempo exigir que se libere a una persona que estaba siendo perseguida por la policía porque acababa de vandalizar un banco, ¿cómo se llama?
Bueno, hay quienes fueron más allá, por ejemplo, el periodista de Noticias Caracol que reportaba desde el lugar de los hechos, decía, los congresistas tuvieron que sacar sus credenciales para no ser detenidos. Ah, caramba, es que ahora resulta que uno tiene inmunidad para no ser detenido siendo congresista. No. Y ahí estaban intentando impedir que se le diera captura precisamente a ese sujeto. Y eso es lo que pasaba en Bogotá, en donde, como les contaba más temprano en la mañana, pues tiraron una bomba incendiaria contra la estación metropolitana de la policía. Tuvieron que intervenir los bomberos porque se generó una conflagración al interior de la misma, mientras que en Medellín también rociaban con gasolina una estación de policía y pretendían
incendiarla. Mire, no quiero que nos vayamos de Bogotá con el tema de los congresistas, porque aquí está la declaración de Claudia López, y es que, doctor Fernando, oyente Sergio, hay que ser muy objetivos. Ustedes ven el video y no ven absolutamente nada de lo que pintaron. Porque entonces salieron a decir, leí un titular de este calibre. Congresista denuncia que fue agredida por la policía, que fue atacada por la policía, que fue golpeada por la policía. Por favor, o sea, vean el video.
Y esa congresista ya se puso de acuerdo al fin cuál es la pierna que le duele, porque en unos videos sale sobándose la pierna de derecha, pero después cuando le preguntan sale sobándose la pierna izquierda. Entonces, pues,
sí, en primer momento
de acuerdo a ver dónde fue que le dolió.
No, me pegaron en la pierna y se está sobando la pierna derecha.
Sí.
En otro momento vuelven a preguntar, pero ¿qué más te pasó? No, me está doliendo y se soba la pierna izquierda. Entonces no entiende uno bien qué fue lo que ocurrió. Pero la alcaldesa dio el parte de lo que vio. Es la alcaldesa. Y es del Partido Verde. Así que escuchen ustedes qué fue lo que dijo ella frente a ese incidente que algunos medios de comunicación quisieron pintar, porque así se llama esto, pintar a la policía como los que estaban atacando a unos congresistas. Escuchen ustedes.
Pues yo vi el video que ellos presentaron y lamento mucho, digamos, hubo una tensión ahí con los policías, no la agredieron físicamente hasta donde yo pude ver.
No.
Pero en parte es por desconfianza. Entonces ellos dicen, vimos al ESMAD persiguiendo a un pobre muchacho de la nada. Bueno, no, ese pobre muchacho lo estaban persiguiendo desde la séptima con 12, porque fue uno de los que vandalizó, está perfectamente grabado, identificado, fue uno de los que vandalizó la sede de...
Listo, ahí está.
Bueno, al menos algo de sensatez por parte del alcalde.
Bueno, déjenme cambiar el tema hacia otro que me parece de lo más doloroso que he visto en mi vida. Antes la gente delinquía, pero escondía el delito, ¿no? Tenía pudor, le daba pena. Ahora los que asesinan a sus semejantes, asesinan a los colombianos, se sienten muy ufanos mostrando el asesinato que cometen. Esto es absolutamente inaudito. Miren, hay un video, la persona que tenga cierta sensibilidad debe estar advertida para que no presencie semejante espectáculo de estos salvajes de las FARC que matan 4 personas porque les dio la gana. Y las matan como si fuera, yo no sé, es que no soy capaz de calificar eso. Y ahí está. Entonces ya los delincuentes, los asesinos, los autores de las masacres, las graban para mostrar sus hazañas. Unos hombres armados asesinando a quemarropa a unas personas desarmadas porque les dio la gana, porque las tienen que matar. Por Dios.
¿Se refiere usted, doctor Londoño, a la masacre ocurrida en Nariño? Se ve como,
sí, señor. A esa me refiero.
Los hacen bajar de una lancha, los hacen acostarse boca abajo en unos manglares y sin pensarlo dos veces abren fuego contra ellos, no contentos con haberlos matado, pues sale otro tipo con una ametralladora y los empieza a rematar muertos de la risa. Y sí, como dice usted, salen en video perfectamente retratados, es decir, perfectamente identificable quién es el que dispara. Muertos de la risa, como si estuvieran, no sé, jugando.
Esto es inaudito, es decir, que ya se haga exhibición de la crueldad, exhibición del delito, exhibición del más atroz de los delitos que se puede cometer, que es matar a otro ser humano. Pues lo exhiben, Y eso les parece muy bien, y eso lo lanzan por las redes, y entonces presenciamos el espectáculo de unos bandidos de las FARC asesinando unas personas inermes en el departamento de Nariño, en el Charco o en Mosquera, da lo mismo que sea en cualquier parte, seres humanos, acribillados de esta manera por estos salvajes, y esos son los que tienen representantes en el Congreso, y esos son los que están ejerciendo el derecho a la protesta. No, por favor. Por favor, ¿dónde estamos? ¿A dónde hemos llegado? ¿Hasta qué extremos de insensibilidad moral nos ha conducido esto? Nos familiarizamos con semejantes delitos. Y les quiero contar, porque es posible que no lo sepan y nuestros oyentes, muchos no lo sabrán, que en esta última semana el oleoducto Caño Limón-Coveñas fue atacado 7 veces. 7 voladuras del oleoducto que son escapes de petróleo que van a matar la fauna, que van a acabar con la flora, que van a acabar con el país. 7 veces. Entonces, ¿será que el ELN está haciendo merecimientos para que el señor Cifuentes se reúna con ellos y para
Ceballos.
Que les dé?
¿Ah? Señor Ceballos.
El comisario Ceballos, perdón, Cifuentes, no, discúlpeme, es que sí. Ceballos, se reúna con ellos y le regale otras curules. ¿Están haciendo merecimientos? ¿Los que vuelan los oleoductos, los que asesinan las personas a quemarropa, lo que están haciendo es merecimientos? Porque esa es la medida. A las FARC le dieron 10 curules por lo que había hecho. Entonces seguramente el ELN está matando más gente, volando más oleoductos, para que le den siquiera las mismas 10 curules u otras más. Eso fue absolutamente corruptor. Lo que hicieron Santos y el señor de la calle fue corromper el país para decidir que la democracia no se maneja con votos, sino por el número de muertes que se han causado. Esa es la medida.
Pues bueno. Un dato, vea, doctor Fernando, importante para que los oyentes lo tengan a la mano. En lo que va del 2020, entre terroristas del ELN, FARC, bandas criminales, han pinchado, como se le llama también a la modalidad, cuando, porque en algunas ocasiones buscan pincharlos y terminan volando el oleoducto, ¿no? Por la manera en cómo buscan perforar la tubería. En otras simplemente vuelan el oleoducto para causar el daño ecológico que siempre causan, del que nunca dicen nada los partidos de la extrema izquierda que tan verdes son y tan cuidadosos del medio ambiente se presentan ante la comunidad colombiana. Pues en lo que va a ocurrir el 2020, se han regado cerca de 585 mil barriles de petróleo, cerca de 2.500 barriles diarios se han perdido en esas voladuras, en esos pinchazos que le hacen a la tubería. Esto es, según ha reportado Ecopetrol, esto equivale a unas pérdidas por cerca de $22 millones en lo que va de enero a septiembre. Eso es lo que han hecho estos salvajes en contra de Colombia, en contra del medio ambiente.
De mar, con $22 millones, yo repongo la fauna que se sacrificó. Yo repongo la flora que se demora años en recuperarse. 22 millones es un cálculo sobre unos daños inmediatos que cuesta la reparación del tubo y que cuesta transportar a la gente y que cuesta el petróleo que no circuló por ahí. El daño ambiental, ese no lo paga nadie.
Sí, bueno, irreparable. Dura entre 15 y 20 años reparar, depende de la magnitud del daño, repararse la naturaleza, otra restaurarse, donde se haya causado el derrame de petróleo. 15 y 20 años dura en restaurarse el área donde
se afecta. Y uno supone que el Partido Verde ya salió a manifestarse en contra de esto.
No, no ha salido a manifestarse porque ayer se estaba manifestando en favor de un vándalo que estaba atacando una sede bancaria.
Qué horror. Bueno, hoy tenemos audiencia en el caso del presidente Uribe y le aseguro que hoy tampoco van a mencionar al presidente Uribe. Y que entonces la juez que está libreteada hasta el alma, a esa muchacha se le veía por encimita que estaba repitiendo una lección que le habían dado. ¿En qué consiste la lección que le dieron a la juez y qué es lo que va a decir? Es que está vigente la ley 600, no está vigente la ley 600. Unas discusiones completamente estúpidas cuando hay una persona en la cárcel contra toda justicia, diciendo yo necesito un juez que revise mi causa. Ah, no, el juez no es competente. Y viene entonces el recurso de apelación. Y entonces si es en el efecto devolutivo o en el efecto suspensivo. Y entonces discusión va y discusión viene. Y Álvaro Uribe Vélez en la cárcel, sin ningún motivo. A ver, cuéntenos por qué está Álvaro Uribe Vélez en la cárcel. Porque le dio la gana a estos togados de la Corte Suprema de Justicia meterlo a la cárcel, porque les dio la gana. No había sino dos motivos posibles, porque fuera perjuicio para la sociedad, no se atrevieron a decirlo, porque estuviera interfiriendo en la marcha del proceso. A ver, digan en qué los interfirieron, magistrados. ¿En qué? En nada. Escribieron 1,550 y tantas páginas de basura.
1,554, sí señor.
Y no pudieron decir una sola palabra que demostrara que el presidente Uribe los estuviera estorbando para hacer alguna cosa. Y lo tienen en la cárcel. Ese es el objetivo. Entonces hoy vamos a ver otra audiencia. Les aseguro que lo de hoy va a ser tan lamentable como lo de hace 8 días. Y las cosas siguen. Y Álvaro Uribe sigue preso y no tiene juez. Bueno, vamos a ver qué pasa hoy. Bueno, y que el gobierno... Bueno, gobierno sigue, a ver,
no, doctor Fernando, una de esas que nos llama la atención para el oído. La inversión de los valores en Colombia es absoluta y esto no puede pasar desapercibido. Sergio, ayer la periodista Salud Hernández ponía el ojo, o más bien, el dedo en la llaga. ¿Qué hace una señora que perteneció a la columna Teófilo Forero de las FARC impartiendo cátedra de derechos humanos a la Policía Nacional?
Smith Duarte Cano, quien perteneció a la columna móvil Teófilo Forero de las FARC, quien fue condenada a 102 meses de prisión por el delito de homicidio, y ahora, pues como si nada, hace parte de la administración municipal de Neiva. Allí asesora a la Secretaría de Paz, y desde allí lo que ha hecho ahora es darle cátedra a la policía, ojo pues en el tema, en derechos humanos. Es increíble, esto es Colombia.
Bueno, eso es Colombia. Y esta señora, ¿por qué fue condenada? ¿Por cuáles actos terroristas?
Ella fue capturada en el 2007 por ser parte de un plan que pretendía atentar contra el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Esto es una bomba en contra del...
Pero la condena final resultó por el delito de homicidio.
Ah, no más, por matar a otra persona. ¿Y por qué está en la calle? ¿La amnistiaron? ¿La indultaron?
No, cumplió con la pena,
¿Sí la cumplió? ¿Estuvo los 8 años presa?
Sí.
Mire lo que aparece en su... Esto no es currículum, esto es prontuario. El 21 de abril del 2005, Duarte, en compañía de otros dos miembros de la guerrilla, activó un lanzacohetes desde su vivienda en el conjunto Rosales, que iba dirigido al avión presidencial que llegaba al aeropuerto Benito Salas de Neiva. Esto era en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez.
Y en contra de los pilotos y en contra de las personas que acompañaban al presidente Uribe. Exactamente, y entonces esa persona es la asesora de derechos humanos del alcalde de Neiva o del gobernador del Huila,
del alcalde de Neiva.
Ella pagó 4 años de cárcel, quedó libre en el año 2011.
Ah, caramba. 4 años no más.
Sí, ¿qué tal? 4 años. Y actualmente pues es asesora de la alcaldía y ahora profesora de
Derechos de la policía humanos. En derechos humanos, increíble.
No.
Y la policía que permita hacerlo. Yo sí quisiera oír pues las palabras de algún comandante de la policía que es el encargado de llevar a sus hombres a esas cátedras, a ver qué dice, pues a ver si le parece muy normal al comandante de esos policías que sea una homicida la que esté dictándole cátedra a sus hombres. A mí me parece que a un pronunciamiento de alguien de la policía debería haber en este sentido, pero pues aquí
no sé, del está ministro de rodillas defensa, del presidente de la República.
No, aquí se puede.
No, se permite. No. Los colombianos no se mueren. No se mueren de envidia. En eso falló Cochise Rodríguez. Los colombianos se mueren de miedo. De miedo.
De pena.
A la gente.
¿Cómo le van a decir a alguien que es el colmo que una señora homicida capacita a la policía en derechos humanos, ¿no? ¡Qué vergüenza!
Bueno, tenemos que agradecer a las miles de personas que están escuchando nuestro programa por vía digital, las miles de personas que ven nuestro editorial, que ven nuestras noticias del día, miles de personas por YouTube y por Facebook todos los días. Les tenemos que agradecer inmensamente y por ellos vale la pena cualquier sacrificio, cualquier esfuerzo, para decirles lo mejor y para decirles la verdad, que es nuestro compromiso. Y entonces nos cuenta que la entidad bancaria más grande del mundo, JP Morgan, viene a operar como banco comercial en Colombia. ¿Esa noticia está confirmada?
Sí, muy interesante noticia. Se está a la espera, pues, de los trámites finales ante la superintendencia financiera, pero muy interesante ver que JP Morgan desembarca en Colombia para prestar sus servicios, no como banco de segundo nivel, sino como banco comercial en el país.
Bueno, como ya veremos, banco pues, comercial.
Cuando, sí, señor, ya veremos cuándo se da ese desembarco en el país, pero bueno, entraría un nuevo competidor a un sector pues que está presentando unos retos inmensos en medio de una crisis económica que por supuesto no deja de golpear al país en medio de la pandemia.
Y otro tema fundamental para el país es el que vamos a tratar enseguida, el tema de los llamados biocombustibles, que no es otra cosa que combustibles con origen vegetal, que tienen menor poder o que no tienen ningún poder de contaminación, que suponen la necesidad de sembrar muchísimas hectáreas de productos vegetales que contribuyen de manera fundamental a evitar los daños en el medio ambiente de los combustibles de origen fósil, los biocombustibles. En un minuto estaremos con el doctor Jens Mesa Dishington, presidente ejecutivo de Fede Palma, hablándonos de una iniciativa fantástica que tienen, y hablaremos de los biocombustibles en un minuto. Y mientras tanto, estábamos hablando con ustedes
al oído. 7:45.
Si te cuidas, nos cuidamos todos. El uso de tapabocas es vital para prevenir la transmisión del coronavirus. Por eso, antes de usar un tapabocas, debes lavarte correctamente las manos. Luego de destapar un tapabocas nuevo o limpio, se debe ajustar pegado a la cara cubriendo nariz, boca y mentón. Cuando esté húmedo o luego de varias horas de uso, debe retirarse jalando únicamente de las bandas elásticas. Finalmente, debe desecharse en un lugar seguro dentro de una bolsa plástica y luego repetir el lavado de manos en donde estés. RCN, Radio Contigo.
Doctor Jens Mesa, muy buenos días.
Fernando, muy buenos días para ti, para toda tu audiencia y para tus compañeros de la mesa de trabajo.
¿Cómo es este proyecto de un biocombustible que tenga, o por lo menos un diésel, que tenga el 30% de componente de origen vegetal? ¿Cómo es este proyecto? ¿Cómo es la propuesta? ¿Y en qué va semejante proyecto tan interesante?
Bueno, Fernando, como bien sabes, recientemente se llevó a cabo el Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite de Colombia, que en este año de pandemia lo realizamos de manera virtual y realmente pues pudimos salir adelante con esos eventos de manera sorprendente. Y en el marco de este evento, además con todo lo que nos está sucediendo como país, como mundo, creo que nos ha obligado a todos a pensar, cada uno desde su esquina, desde su orilla, cómo puede contribuir a la recuperación económica, a la recuperación del empleo, a la recuperación de la producción en todos los frentes. Y nuestro sector, que lleva más de 6 décadas trabajando y contribuyendo al desarrollo de muchas regiones de Colombia, pues ha venido sorteando también una serie de dificultades, de desafíos, de pasar de ser un sector en alguna época por el cual pocos daban alguna cosa por él, a constituirse en uno de los sectores líderes de la economía agrícola del país. Pues no nos podemos quedar quietos, no podemos ser ajenos a esa necesidad que tiene Colombia. Y realmente vemos que la agroindustria de la palma de aceite, que arranca de un cultivo tropical, tiene mucho para ofrecerle a Colombia y al mundo. Y en pocas palabras, y podemos desarrollar eso a continuación, la propuesta es ver cómo a partir de unas pocas palancas de política pública, sector como el nuestro pudiera doblarse de tamaño en algunos años. Esto tendría realmente impactos económicos sobre la inversión rural, sobre el empleo, realmente tremendo. Yo creo que no hay hoy en la agricultura colombiana ninguna iniciativa de esta envergadura. Estamos hablando de doblar el tamaño de la agroindustria de la palma de aceite, que eso, en pocas palabras, es sembrar un poco más de 500.000 hectáreas en un país como Colombia, que tiene tanto por hacer en el campo colombiano.
Eso sin necesidad de tumbar un árbol.
Efectivamente, esa es una de las preocupaciones del mundo, de no deforestar, de cuidar el medio ambiente. Y Colombia, que tiene una frontera agropecuaria enorme, de más de 40 millones de hectáreas, solo está cultivando menos del 20% de esa frontera. Entonces, Colombia tiene muchísimas tierras, tiene más de 30 millones de hectáreas que tiene que encontrarle su vocación. Y aquí estaríamos hablando de un proyecto de un poco más de 500.000 hectáreas, que realmente es apenas una fracción pequeña de lo que hay disponible. Y creemos que en una situación como la que se vive, donde no hay tristemente muchas alternativas, pues algo de este tenor sí debería convocarnos a todos los colombianos a hacer lo posible por sacarlo adelante.
Doctor Mesa, el diésel que se produce, que es de origen fósil, tiene una capacidad contaminante que todos la presenciamos. No es sino mirar desde lejos ciertos sectores de la ciudad de Bogotá cubiertos por una masa que expiden, que es el combustible quemado que están expidiendo los motores de diésel. Esto se ha mirado y se ha examinado sobre las ventajas enormes que tiene el diésel de origen vegetal sobre el diésel de origen fósil para efectos de contaminación.
Sí, Fernando, y creo que el mundo entero ha estado sumamente preocupado con ese fenómeno. Por eso, ante la situación del cambio climático, pues una de las alternativas es ver sustitutos de los combustibles fósiles, y el biodiesel es el sustituto del diésel fósil, o ACPM como se le conoce en Colombia, igual que el alcohol carburante o etanol es el sustituto de la gasolina fósil derivada también del petróleo. Y Colombia, como país tropical, con una vasta frontera agropecuaria, realmente podría sembrar esos combustibles líquidos si eso se acompaña de una política pública adecuada para que suceda.
¿Qué se necesita en política pública? Pues esto parece demasiado elemental y uno dice, ¿cómo se puede detener un proyecto de esa envergadura y de esa significación? ¿Qué dificultades, qué problemas de orden técnico, de orden financiero hay para que esto se ponga en marcha, doctor Mesa?
Lo primero que uno tiene que preguntarse es cómo Colombia, un país que tiene tierra, que tiene agua, que tiene gente necesitando trabajar y tener ingresos, que necesita desarrollar sus zonas rurales verdaderamente, que necesita que se transiten de la informalidad a la formalidad. ¿Por qué en 200 años de república solamente hemos podido desarrollar menos del 20% de esa frontera con cultivos? La realidad es que las condiciones de inversión en el agro colombiano no son las mejores, no son competitivas. Por eso inversionistas de otras latitudes vienen a Colombia viendo que aquí naturalmente hay unas condiciones, pero después de que hacen, como dirían los quienes trabajan en banca de inversión, esto, el due diligence del país, realmente recogen sus temas y dicen, nos vamos a invertir a otro lugar. Entonces, Colombia realmente tiene que hacer una revisión a fondo de cuáles son las condiciones de inversión que se ofrece. Condiciones de inversión en seguridad jurídica sobre la tierra, condiciones de inversión sobre el régimen laboral para las empresas que se establecen aquí, un régimen laboral donde que ha llevado a que más del 80% de los empleados rurales trabajen en la informalidad, es un régimen laboral que no sirve. El tema de infraestructura, el régimen tributario, o sea, son una serie de medidas que Colombia con responsabilidad se tiene que sentar a tomar las decisiones que allí se requieren. Y los ejemplos los vemos muy cerquita. Perú, que es un país con una situación muy similar en muchos campos a la nuestra, hace pocos años hizo unos ajustes en esa materia y todos conocemos la revolución agrícola que se ha venido presentando en un país como ese. O igualmente hay ejemplos en muchos otros lugares del mundo que Colombia también los ha revisado, pero aquí ha faltado la voluntad política para mejorar las condiciones de inversión. Un colombiano serio hoy difícilmente encuentra un proyecto de inversión en el sector rural. Y eso me parece que nos tiene que llamar a todos a hacer una profunda reflexión sobre lo que está sucediendo y lo que va a suceder a futuro si no se hacen los correctivos del caso.
Doctor Mesa, lo que usted propone es una cosa inmensa. 500.000 hectáreas está muy cercano a todas las hectáreas que hay sembradas en café en Colombia. ¿Después de cuántos años? Después de más de un centenar de años de estar sembrando café. De manera que no es cualquier tontería lo que usted está proponiendo.
Pues hoy la agroindustria de la palma de aceite es el segundo renglón productivo en área después del café. Tenemos alrededor de 560.000 hectáreas cultivadas a lo largo de 6 décadas. Y lo que hemos visto es que si hay mercado rentable para esta producción, que conocemos y que en Colombia se da muy bien, esa área se podría doblar con las consecuentes beneficios en los distintos frentes. Estamos hablando de cerca de 200.000 empleos directos e indirectos que, como lo tenemos hoy en día, son prácticamente empleos formales. Que eso, para la agricultura y para las zonas rurales del país, sería una transformación inmensa. Y para eso se requieren muy pocos. Se requieren, como se lo hemos ya dicho al gobierno, 2 palancas para mover todo este proyecto. Es un proyecto de más de 7 billones de dólares en lo que es inversión de cultivos, inversión de plantas de extracción de aceite de palma, plantas de refinación, plantas de biocombustible. Eso podría sumar en grandes cifras 7 billones de dólares. Y las 2 palancas es garanticémosle el mercado a esa producción. No sembremos para ver a quién le vamos a vender. Y el mercado es el biodiesel. Y ese mercado es simplemente aumentar la mezcla poco a poco del B10, o sea, 10% de mezcla que tenemos hoy en día en el combustible diésel del país, a B30. Hay varios países en el mundo, Indonesia, Malasia, por ejemplo, que se están moviendo ya en el horizonte del 30% de mezcla. ¿Por qué Colombia no puede hacerlo si tiene que mejorar la calidad del aire? Tiene que desarrollar la agricultura. Y algo muy importante, como en este programa de la Hora de la Verdad se ha venido insistiendo mucho, Colombia es un país con algo de petróleo, pero se le está acabando y tiene que buscar apresuradamente fuentes alternativas de combustibles líquidos. Y esto de la agricultura y los biocombustibles es una alternativa cierta, técnicamente viable, económicamente viable, también si hay el marco de política adecuado para poder tener una enorme contribución económica y social en el país.
Pues lo que habría que decir es que manos a la obra. Aquí no hay tiempo que perder, aquí no hay oportunidades que desechar. 200,000 empleos formales en el campo. Esto es una cosa gigantesca. Y el producto disminuye la contaminación y el producto disminuye las necesidades de combustible fósil, que en Colombia son cada vez más escasas y cada vez más difíciles de conseguir. Ahí está el proyecto. Esto es para siembras, sobre todo en tierras bajas, doctor Mesa.
Las tierras cálidas tropicales del país, zonas que muchas de ellas son, en el nuevo léxico del desarrollo rural, zonas SOMAC, zonas futuro, zonas donde tradicionalmente la presencia pública ha sido muy precaria y por lo tanto pues sería un instrumento de desarrollo económico y social fundamental para los territorios agropecuarios de Colombia.
Manos a la obra, manos a la obra. En Colombia faltan, sobran oportunidades, sobran proyectos de esta envergadura, de esta significación. Solo este proyecto contribuiría a cambiar sensiblemente las condiciones de vida en el campo colombiano. Solamente este proyecto. ¿Cuántas más cosas se pueden hacer en Colombia? Las posibilidades son indefinidas. Escuchemos al doctor Mesa, pero no simplemente por oírlo, sino para poner manos a la obra. El gobierno nacional tiene que contribuir definitivamente a este propósito. Los legisladores colombianos, adelante, porque nos esperan mejores días. Doctor Jen Mesa, muchísimas gracias por estar con nosotros y seguimos conversando del tema. Esto no puede ser un proyecto de esos que nacen un día y que se pierden en el vacío y de los que nadie vuelve a hablar. Insistamos, doctor Mesa.
Así es, ese es el propósito de Fedepalma, de cómo podemos continuar generándole progreso a esta agroindustria, pero desde luego también a muchos sectores del campo colombiano, y allí no podemos ser inferiores a la situación que se vive hoy, donde hay que identificar realmente dónde están esos potenciales de crecimiento, de desarrollo, y la agroindustria, la palma de aceite, sin ninguna duda, es uno de esos polos que tiene el agro colombiano y que se deben de trabajar.
Doctor Jens Mesa Dishington, presidente ejecutivo de Fedepalma, muchas gracias por estar en La Hora de la Verdad.
Gracias, Fernando.
Bueno, ¿cuándo será que ponemos manos a la obra en Colombia? Que resolvemos hacer las cosas. Esto se hace es con trabajo, se hace es desarrollando oportunidades como esta que nos da la tierra colombiana. Si la tierra colombiana es un regalo de Dios y lo malbaratamos y lo despreciamos y nos dedicamos a poner talanqueras y a hacer imposible el desarrollo de proyectos de esta envergadura. 30% de biocombustible y ya ahí tenemos el mercado para 500,000 hectáreas de palma africana. Lo que hay, eso es doblarlo y cerca de lo que hay en sembrado en café colombiano después de más de 100 años. Jens Mesa Dishington, presidente ejecutivo de Fedepalma, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad.
En el Banco Agrario, cuando pagas oportunamente, accedes a nuevos créditos.
8:02 a.m.
Oiga, Juan, ¿usted por qué anda tan contento?
Sí, hermano, es que vengo de pagar la cuota del banco.
¿Y eso lo hace tan feliz?
¡Claro! Debo menos al crédito y me prestan fácil para el próximo.
Si cuentas con los recursos necesarios, cumple con tus obligaciones financieras haciendo el pago de tus créditos oportunamente en el Banco Agrario. Así accedes a nuevos créditos y obtienes mayores beneficios. Para conocer más, ingresa a www.bancoagrario.gov.co. Banco Agrario de Colombia, entidad bancaria. Vigilado Superintendencia Financiera.